Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales que muestran la indignación del mundo. Bueno, indignación que no es nueva y que ahora además se conmemora un año del 15M que movilizó a muchos a expresar su indignación en las calles y plazas. Las postales de ciudades como Madrid o Londres fue la misma. Claro, la realidad ahora es un poco peor, porque hace un año se reunían por lo que podría causar el ajuste, ahora por lo que el ajuste causó y seguirá causando. Pero, como siempre pasa, el poder se encargó de sistematizar el asunto. Protesten de tal hora, hagan escuchar sus voces, regresen a sus casas sin causar disturbios y miren la televisión a ver si se cubrió el acontecimiento. Eso sí, aún la crisis no le llevó la casa al televisor y al reloj para saber de qué hora a qué hora se puede uno indignar. En Londres, por ejemplo, mientras los Occupies se hacían ver, el príncipe de Gales hacía de pronosticador del tiempo. Fue en una visita a los estudios de la BBC en Glasgow, ya que el servicio cumplía 60 años. No sé qué habrá dicho, pero es fácil para los monarcas hacer de pronosticadores en Europa.
Todo se está yendo por un tubo, se prevén nubarrones aún mayores, pero a mí siempre me brilla el sol porque tengo coronita.
Otra cosa que pasó en Inglaterra, y pasó un tanto desapercibida, es el aparato que encargó el Ministerio de Defensa. Es un arma sónica para controlar multitudes, genera una frecuencia que puede emitir tonos que causan mucho dolor en los oídos. Este anuncio terrorífico viene en el contexto de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Entonces, hasta parece pintoresco. Póngale que se alocan todos en el estadio ante un mal fallo en la competencia de lanzamiento de jabalina y entonces pueden ser controlados. Sí, ya sabemos que hay mucho violento asistiendo a pruebas como lanzamiento de disco, 500 metros con posta y nado sincronizado. Lo que me da que pensar es si no justificaron la compra de este aparato pensando más en los disturbios de Tottenham del año pasado que en los Juegos Olímpicos. Pero no me hagan caso, pienso cosas raras. Es que realmente las noticias del mundo lo dejan a uno perplejo. El estado de Nevada dio la primera licencia para un auto no tripulado. ¿Cómo sería si un policía lo detiene? Digo, ¿tendrá algún dispositivo con altavoces que al ser detenido emite una grabación que diga: oficial, ¿cómo podemos arreglar? En fin, aviones no tripulados, autos no tripulados. ¿Será que el mundo se está preparando porque entre la violencia, las hambrunas, crisis y la insensatez de los gobiernos nos están matando a todos? Bueno, atentados en Damasco, 3 días de paro en Bolivia, Evo dice que es una conspiración, Chávez regresa a Venezuela, Argentina restringe aún más las importaciones, los candidatos en México siguen buscando votos, más de 40 cadáveres hallados en la carretera Monterrey-Reynosa, a Grecia le cuesta formar gobierno, un ex Beatle NDF, se enciende la antorcha olímpica, tensión en el Líbano, gente desapareciendo en Latinoamérica, protestas en Moscú contra Putin, nos indignamos más, protestamos más, nos escuchan menos, tenemos las redes sociales, los políticos más ocupados en chequear lo que dicen de ellos en el Twitter que lo que pasa en las calles, y así, sensibles, parecemos condenados a conmemorar lo que pudo haber sido y no fue: el mayo francés, la primavera árabe, la revolución socialista, los indignados, las marchas griegas, los Occupy Wall Street. Pero, momento, si bien todos esos sueños y muestras de descontento no fueron como se soñaron, algo van dejando esa sensación al poder de turno que dice: las cosas son hasta que dejan de ser. Y ese es el único miedo que pone en caja a los embriagados de poder: saberse viajando en un auto no tripulado hasta que las carreteras que construimos los ciudadanos comunes con esfuerzo y transpiración se terminan cuando como sociedad sentimos que le faltan el respeto a nuestras esperanzas colectivas. Damas y caballeros, bienvenidos al Caos Total.
El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero, pero así es como nos gusta. La resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la vigésima sexta, centésima, quincuagésima sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagarteja.
¡Ah! ¡Hola,
fanáticos indignados.
Un año ha pasado ya, desde que veíamos repleta la Puerta del Sol, desde que veíamos a los indignados españoles juntarse en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en varias ciudades, y todo sigue igual. O peor, como ya dijimos, pero bueno, de alguna manera se han vuelto a reunir y en una multitud la Puerta del Sol volvió a colmarse de personas que ven como el ajuste, bueno, tan temido, y llegó para quedarse y a cargarse todo. Varias ciudades del mundo también se sumaron, hubo unas megas marchas en Londres y en otras partes del mundo. Damas y caballeros, en este contexto de conmemoración a un año del comienzo de la indignación, nosotros presentamos a toda la María Tijuana, su conjunto, comenzando por Consejo Conferencia, Espacio Cósmico, el Capitán Ray Arinilor. Con 100 puntos se coronó el Madrid campeón de Liga. Se había coronado, pero llegó a los 100 puntos. Está feliz. Salió campeón el Manchester City en Inglaterra luego de 44 años. Cosa ya se sabe de todo. Todo se sabe. Inclusive Angela Merkel tuvo un revés bastante grande. Perdió las regionales de un estado, del estado más poblado de Alemania, Renania del Norte, Westfalia, donde vive más cantidad de gente, más alemanes, se ve que también están medios indignados. Y yo estaba pensando, ya la crisis se cargó al gobierno griego, en primer término. A Berlusconi se lo cargó la crisis, aparte de su escándalo. A Sarkozy, en las elecciones. Se cargó a Zapatero. Ganó Rajoy las elecciones en España. Y tiembla Merkel ahora. Lo que pasa es que no está en juego todavía su grasa. Damas y caballeros, donde te presentar ahora a productor 3 de este programa de radio, es La Muda. Y entre tanto plan, el plan para los Juegos Olímpicos 2012 de probar un arma sónica. Estuvo, bueno, la masacre en la carretera Monterrey-Reynosa, 49 cadáveres hallados. Esto que trepa la violencia en el norte mexicano. Un grupo de militares estadounidenses formó parte de una red que enviaba cocaína desde Colombia al extranjero.
Perfecto.
Es fantástico. Y que esto lo publicó el diario El Tiempo de Colombia. Y ya, bueno, fue desarticulado tras varios meses de pesquisa en el país. Pero eran militares norteamericanos. Esto tiene que ver con el plan Colombia. El plan Colombia era la colaboración para el combate contra el narcotráfico. Pero se ve que dentro del plan Colombia algunos tenían otros planes.
Hay un business también.
Hay un business. Damas y caballeros, un momento de presentar al técnico de ese viaje. Con ustedes, Nico. Nico, no sobró nada del taco. No, porque era un taco solo. No, porque fueron 3.000 personas que degustaron el taco gigante en Puebla.
No sobró nada, güey.
Taco de 50 metros.
Se complica, ¿no?
Fue el Día de las Madres. Esto es medio viejo, pero porque lo vi al Mico como deseoso de unos buenos tacos al pastor. 300 kilos de carne de cerdo, 250 de masa de maíz, 10 kilos de perejil, 150 kilos de cebolla, 150 de limones y 1.800 chiles. 1.800 chiles, enchilados. Fantástico. Para comenzar abriendo el apetito esta semana, ¿le parece bien? Es todo un desmadre cínico, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, un asalto a los altavoces programados.
Desde Zapopan, Jalisco, México, llega Neo Paloma.
¿Cómo está, Neo Paloma?
Todos en la puerta de la clínica, del hospital, esperando, viendo, y se sale Neo Paloma y dice: me fue muy bien en la cirugía.
¡Qué chido!
Sí, pero no mamar, fue muy doloroso y la sufrí bastante. Afortunadamente, por el tipo de cirugía que fue, la recuperación fue casi milagrosa. Y mírenme, estoy bailando breakdance junto a la cama. Sí, me operaron el día viernes y para el lunes ya me encontraba bien, pero me estorbaba absolutamente todo el suero, la cama, los doctores, las enfermeras. Así que me dieron el alta, porque yo se los hice notar.
Y estaba castrosa.
Y dijo, denle el alta. Pues, denle el alta. Sí, y ahora hay que volver a aprender a comer. ¿Saben una cosa? El que diga que la cirugía es una salida fácil para adelgazar, para la obesidad, pueden venir a besar mi cada vez más flaco trasero. No es nada fácil, luego de haber pasado por la experiencia. Gracias a todos los desintegrados por su sus buenas vibras. Besos, dice Neo Paloma de Zapopan. Neo Paloma, le decíamos
buena
lo
noticia,
mejor.
Sí,
buena
sí,
noticia. Teníamos que comenzar con una buena noticia, bueno, de alguna manera, en este mundo ruin, que nuestra querida Neo Paloma haya salido con éxito de ese trance en el que ella mismo, ella misma se colocó. Y para mejor, un beso grande para Neo Paloma de Zapopan. Hola, soy el Inge Moscar.
¿Cómo está, Inge Moscar?
Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Quiero comprarme una moto, pues
una
todos...
moto, yo le vendo una.
Sí, bueno, perfecto, sí. Pero pues, todos me dicen que es peligroso. Sí, sí, sí,
no,
sí,
no,
sí,
yo
sí,
le vendo
sí,
una.
Sí, una, sí, pero sí, usted sí, le vende una sin peligro, sí. ¿Cómo?
No, no, es peligroso. No, peligroso, yo le vendo una, no le voy a decir que es peligroso.
Ah, es verdad.
Sí, sí, sí.
Pero es uno de los más baratos medios de transporte y pues lo necesito.
No,
eso
más
lo
barato
que decir.
Es la bicicleta.
No, lo tendría que decir usted como vendedor.
Ah, sí,
si le va a vender
es
una
uno
moto
de los medios de transporte,
sí,
más barato, si usted lo necesita.
A ver qué cosas que me recomiendan por allá, aunque como terco escucharé todo, pero igual compraré la moto de acá a 2 meses, una vez ahorrado el dinero para comprarla. Se cuidan, cabrón, la resistencia existe. Digan lo que le digan, se la
sí
va a comprar
sí,
igual.
A huevo.
Digan usted la carrocería,
dice
en la moto, vaya
sí
con casco,
sí,
escuche sí todo, cuídese
vaya
mucho.
Preste mucha atención. Sí, sí que sí.
Claro, y mire para todos lados,
exacto,
constantemente.
Sí, sí.
Un abrazo para el Inge Moscar que quiere una moto.
El comprar está en la sangre.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, llega Cairon, salvadoreño en el gabacho.
Ah, ¿cómo está Cairon?
¿Qué tal? Bueno, les sigo contando. Les sigo contando porque
casi
siempre pasa algo cuando estoy por
se
perder
casi
la virginidad y esto quiero que lo escuchen. El tiempo pasó luego de todo lo que ya les narré, el puente cortado, no llegué
sí,
a donde mi amada, etcétera, etcétera. Bueno, el tiempo pasó, luego llamó el padre, justo cuando yo estaba ahí, en cueros, listo y preparado, pero
ya,
no pudo pasar.
Sí, sí, sí.
El tiempo pasó y pensé que jamás se daría la oportunidad para darle bomba, bomba, bomba a Aida, mi
ajá,
novia
sí,
del momento. Pero, ay Dios, qué tan equivocado estaba. Un día, como a las 2 de la tarde, me llama por teléfono y me dijo que estaría sola de 3 a 7.
Bueno,
esa es la información que permanentemente Aida le iba dando.
Iba dando sí,
sola de 1 a 4,
sí,
sola de 5 a 8, sola de 20. Parece
sí
prácticamente
sí
un anuncio de periódico.
Sí sí.
Pero bueno, sola de 3 a 7. Yo hice cálculos 3, 4, 5, 6, 7. No, es un
chingo,
buen de tiempo. Ella me llamaría para confirmar.
Faltaba
la confirmation, nada más. Este día estaba sin dinero para condones, así que fue, imagínense,
chavo,
un chavo,
claro,
un adolescente de 15,
sí, sí,
16
sí
años, que a la póngale prepa, estaba
sí
en la escuela, estaba sin dinero, yo tampoco en casa podía decir, denme dinero para condones, podía llegar a mentir y decir, necesito
sí
dinero, pero la casa no estaba en el mejor momento como para pedir yolana, así que bueno, ese día estaba sin dinero para condones, así que fui a una clínica de salud, en donde son gratis.
Perfecto.
Perfecto. Bueno, pero he aquí el problema. Yo, de 15 años, me veía más chico todavía, más
póngale
chamaco,
sí,
más
sí, sí, sí,
escuincle. Me veía como de unos 12, 13.
Puta madre.
Así, todo de...
sí, sí.
Bueno, y a pesar de que los condones son gratis, me dio pena pedirlos.
Póngale, sí.
A los 15 años, siendo virgen
sí
y estando en momento...
A huevo, güey.
Siempre da vergüenza, da pena
sí,
pedir
sí
los condones. Hay un chingo de chistoretes de ese tipo,
pobre
de
sí
uno que va por debajo a farmacia
sí,
a Guadalajara
sí
y le dice, por favor, una caja de condones. ¿De cuáles quiere? ¿De los perlados, de los texturados,
sí,
de la chingada, de los doble faz? Y uno queda expuesto. Bueno, yo de 15 años me miraba más chamaco y a pesar de que los condones eran gratis, me dio pena pedirlos. Así que me inventé una historia diferente.
Sí.
Muy buena la historia.
Ah.
Entré a la clínica con mi uniforme escolar.
Sí,
yo
sí
iba a la escuela con un uniforme. Porque, bueno, apenas había salido de la escuela. Le dije a la recepcionista que se encontraba ahí, que quería, me dice, buenas, y yo le digo, si quería preguntar si me pueden dar información sobre anticonceptivos y material para una presentación sobre abstinencia y sexo seguro que quiero dar para hacer
ah,
mi
chale,
nota en la
wey
clase de deliberación.
Sé que
oh,
sí.
Y me, con
ah,
el uniforme diciendo todo
oh,
esto,
sí,
yo dije, aquí
no
me da dos condones,
sí,
unos
sí
panfletos, unos formularios y a la chingada. Bueno, la señora llamó al doctor, 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 por favor, se lo solicita aquí en recepción. Bueno, el encargado de esa oficina, me tuve que sentar ahí por una hora.
Perdimos una hora.
Dale. Una hora escuchando la charla del doctor.
Sí, que sí.
Que empezó, oh, qué bueno que te intereses en estos temas, mira, fíjate. Y empezó a sacar, al final de la charla, me dijeron que me darían no solo unos cuantos condones para demostración, sino docenas de ellos para que repartieran toda la clase.
Ah,
y
chido.
Que si era posible en la escuela. Sí, todo muy chido. Sí, yo salí con mi uniforme de la clínica, con panfletos, un póster desplegable y 48 envolturas de condones, de 3 condones cada una.
Perfecto.
Estaba todo fantástico.
¿Llegó así a la casa?
No quería llegar así porque la vieja iba a decir, la primera vez y piensa que vamos a estar para rato, ¿no? Bueno, en otra, Aida estaba lista. Nunca me llamó para confirmarle, quiero decir.
Ah, nunca llamó.
No, nunca llamó para confirmar. Por lo tanto, yo con los 48 condones, panfletos, en otra Aida estaba lista. Estaba lista. En mi camino a casa me llamó y me dijo simplemente no. Así que su papá había llegado y que no podía. Bueno, para entonces yo ya tenía unos 144 condones. Los botaba, los guardaba, los repartidos a la disyuntiva. No los quería gastar, pero sabía que no los usaría. Así que los guardé dentro de mi almohada. Semanas después, y aliviado el incidente, llegué a casa un día y vi que la ropa de mi cama había sido cambiada. Y también la cobertura de mi almohada. Los condones estaban en la almohada. Me puse blanco, como un papel, perdiendo el equilibrio. Solo de pensar que alguien se había tomado la molestia de limpiar mi cama y que había ahí encontrado 144 condones extra suaves, súper sensibles, sin darme cuenta, mi abuela entró a mi cuarto mientras yo estaba desesperado mirando fijamente mi almohada y cerró la puerta y me dijo, hijo, hablemos. Si estaba pálido, me puse transparente. Continuaremos con esto. Con esto porque es pertinente, pero al Cairo lo tenemos casi en estado de holograma.
Sí.
Entrando su abuela al cuarto y diciendo, hablemos, sabiendo que iba la temática iban a ser los 144 condones encontrados en su almohada. Hola amigos, ¿cómo están? Soy un Andrés de Bogotá, Colombia.
¿Cómo está un Andrés?
Analizando programas viejos, nuevos, todos los que he podido escuchar, me he dado cuenta de que, de cómo ha evolucionado la temática del programa. Al principio todos eran mensajes de hola, sí, estoy vivo, los escucho y putos todos. Luego putearon al universo ante la inminencia del I2K y sus ganas de mandarlos a todos a la chingada, y luego de pasar por temas como los bichos bola, del sexo de las tortugas, cuánta agua hay que beber, de dónde es el mate, los mejores métodos anticonceptivos, la Verónica en los toros, se creó en honor al pasaje bíblico. Yo también fui
confundido con los comienzos,
yo también fui un matrimonio, alguien se puede morir si se toma una botella de vodka y una pastilla, y tantas otras cosas que hemos dilucidado a lo largo de este largo camino. Llegamos a lo verdaderamente importante. ¿Cómo es la vida de las putas? ¿Cómo son las putas? Las putadas que hacen las putas y putos todos. Excelente programa de cultura cibernética. Ustedes, nosotros, los desintegrados, en caso de que el mundo se desintegre, es mejor que Wikipedia. La resistencia existe.
Claro,
mejor que Wikipedia porque todo viene avalado por una historia, ¿no? Una historia ahí que
real.
Auténtica, real y con protagonistas. Un abrazo grande para un Andrés de Bogotá, Locombia. Y el Sotrestón.
¿Cómo estás, Sotrestón?
Saludos a todos, tripulantes, pasajeros, polizontes y alimañas. Gracias a mi carnal el zurdo en tanga, que me hizo recordar que Gabón es famosa por ser la cuna de la tribu Bodongo. Conocidos vulgarmente como pigmeos. O sea que todo esto empezó por una problemática de un güey que el Tri, la por selección fútbol, mexicana de fútbol, iba a jugar contra Gabón en los Juegos Olímpicos 2012. Pertenecían al mismo grupo que iban ahí a realizar cotejos. O sea que puede que aparezcan pigmeos. Puede que aparezcan pigmeos y que es complicado.
Bueno, pero tenemos el Chapulín Colorado.
Pero marcar un pigmeo es complicado. No ganan en los centros aéreos, pero por otro lado se escabullen. Digamos las cosas como son.
Pero tenemos el Chapulín Colorado.
Chapulín Colorado que en este caso jugar. Puede tomar la pastilla de chiquitolina
y
vencer.
Más pequeño.
Sí, maestros del uso del iboga, una de las sustancias spam de mentes más potentes del planeta. Están todos drogados en Gabón. Nos está diciendo el Sotrestón. Dice que, bueno, en comparación, el peyote, el San Pedro y la ayahuasca se parecen a una simple aspirina. Ojo, una
Chale, güey.
Chale con los pigmeos. chiquititos, pero sí, con la mente expandida de una manera que no me tomé 4 dosis. Bueno, una gota te abre la mente, con 2 se te abren los orificios y te comienzas, te empiezan a gustar ver gotitas. Y vuelves como un consumidor habitual de pañales para adultos. Cabe aclarar, sin duda alguna, la bandera más chingona es la de Paraguay. Rascándome mi brillante trasero metálico, dice el Sotebes Dom. No sabemos por qué ha elegido la bandera del Paraguay.
Sí que sí.
La bandera del Paraguay es una bandera relativamente simple, que tiene su escudo en el medio. A lo mejor esa estrella le gusta a usted.
Sí que sí.
O usted es paraguayo, o la votó para algo, ¿no?
¿Para qué?
En Paraguay, digo.
Ah, Paraguay, sí.
Sí, un abrazo grande al Sotebes Dom. Hola, soy Alan Millian, desde el DF mexicano.
¿Cómo está, Alan Millian?
Como he escuchado a algunos desintegrados que han contado alguna experiencia al hablar dormidos, hoy les quiero contar cuando mi esposa estaba embarazada. A eso de las 2 de la mañana desperté y la escuché decir, Espinosa R, Espinosa R. Ay, cabrón, sí me dio así como un pinche escalofrío, porque imaginen a su esposa dormida, embarazada, diciendo, Espinosa R, Espinosa R. Claro, luego a lo que yo le digo, ¿qué? Ella respondió, tu cuerpo abrigado guarda pensamientos ocultos. ¡No mames!
¡Chale!
Despertó automáticamente, me miró y me preguntó, ¿qué pasó? Yo le dije, nada, esas hormonas te traen loca, mi hija. Y seguimos durmiendo. Ella se durmió. A mí lo más extraño que me ha pasado es que a veces he despertado riéndome a carcajadas.
¿No averiguó quién era?
¿Qué? ¿Espinosa R?
Sé que sé.
No, pero me dio miedo porque es alguien que, bueno, guarda pensamientos ocultos en su cuerpo abrigador. Bueno, ese día todo... No, me despierto a carcajadas. Ese día, el día que yo me despierto a carcajadas, ese día me sale todo bien. Yo creo que despierto así porque el subconsciente escucha las pachequeses que mi esposa dice junto a mí mientras dormimos. Saludos, dice Alan Millian desde el DF mexicano. Hola, soy la Marabunta de Tamaino, España.
¿Cómo estás, Marabunta?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo muy cansada, jodida, pero muy contenta. Mi nena va a tener una prima. ¿Cómo es eso? A ver, es una forma difícil de decir voy a ser tía, ¿no? Sí, mi nena va a tener una prima, voy a ser tía.
Sí.
Perfecto, voy a ser tía. El tiempo pasa muy rápido. Cuando empecé a escucharlos, ni imaginaba que iba a quedar con ustedes 6 años. Vio, Marabunta. Ahora, con el gallego trucho, sí, ni bien lo vio, pensó que iba a tardar a estar tanto tiempo. O sea, ¿por qué nosotros? ¿Qué tenemos? Dice, bueno, me acuerdo del primer programa que escuché, que estaba la señorita Sí que Sí, y bueno, muchos de los que... todavía están y otros que no. Bueno, no importa, no sé. Saludos, dice la Marabunta, con una forma especial de decir voy a ser tía. Mi nena va a tener una prima.
En caso de que el mundo se desintegre. Estuvimos el día que en lugar de salir el sol, salió su madre y nos denunció a la policía. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde Cochabamba, Bolivia, llega la pitonisa.
¿Cómo está, pitonisa?
Mis queridos desintegrados, les cuento que hoy, por el 10 de mayo, lo está contando, fue el Día de los Periodistas. Así que un gran abrazo a todos los que decidan realizar esa labor, que más que una profesión, es una pasión. No muchos se apasionan por esta labor, por ello se observa a cualquier modelito hablando vanidades en vez de informar.
No confunda. Hoy todo el mundo que cree que sale por televisión es periodista.
No. Hay
hasta presentadores de noticias que no pueden ser periodistas.
Que no son periodistas.
Se creen periodistas.
Son presentadores de noticias.
Exacto.
Pero al decir, al no presentarse como presentadores de noticias, que es un poco ostentoso largo, nosotros pertenecemos al gremio de los periodistas. Pero
un opinólogo tiene por qué ser periodista.
No, es un opinólogo.
Exacto.
Por lo tanto, básicamente, las caras visibles que nosotros se nos representan a grandes rasgos, en mayoría, López Dóriga, lo otro, demás sería el que tiene más exposición, y han dejado de ser, o nunca fueron, o dejaron de ser periodistas hace tiempo.
Sí, claro.
Lo único que hacen es estar sentado en una mesa de producción y decir, a ver, que alguien me traiga una fresca. Nada más. Pero bueno, bueno, no muchos se apasionan con esta labor, pero es una labor apasionante.
Sí,
en Latinoamérica nos va la vida, pero también es apasionante. Dice, bueno, pues bueno, gracias a que en toda Bolivia hay un montón de conflictos sociales provocados que muchas universidades no se pasen clases, eso, bueno, es el caso de la mía. Estoy recontra aburrida, encerrada en casa y sin ganas de hacer mis trabajos pendientes. Eso me recuerda. Ustedes, ¿qué sentido le dan a la muerte? Bueno, me despido con ese interrogante. Con el interrogante de qué sentido le dan a la muerte. La muerte tiene sentido en sí misma.
Sí. ¿Qué es la... ¿Por qué viene con ese interrogante?
No, porque a lo mejor espera que digamos, es el final del camino y no hay más nada.
Ah, pues
es el comienzo de una nueva etapa.
Sí.
Es la conversión en energía cósmica, que es de donde venimos y hacia dónde vamos.
Sí.
Es un momento, no sé, sea más específica. El sentido de la muerte es el sentido de finitud.
Sí, que sí.
Del cual pocas veces somos conscientes.
Exacto.
Y a la vez es bueno también que muchas veces seamos poco conscientes, porque eso nos toma más arriesgados en determinadas cuestiones y nos apendeja en muchas otras creyéndonos eternos. Pero no sé si le respondí el sentido, así que bueno, fíjese. Un beso grande para la pitonisa de Cochabamba. Es que esa pregunta de que, ¿y qué opinan de Dios?
Póngale.
Claro, o sea, no se puede, tienes tiempo, lo platicamos, lo debatimos, abrimos la mesa, el juego, pero esas cosas, ¿qué sentido tiene la muerte? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Son preguntas filosóficas que este programa viene tratando desde el programa número uno hasta el día de hoy. Así que imagínense, un beso grande para la pitonisa de Cochabamba, Bolivia. Y al Casi Me Vomito, Like on Florida.
Casi Me Vomito.
Hola, hermanos de Chocró. Bueno, ya llegamos a Deutschland. Claro, se viene de Alemania.
Sí,
claro, la mujer es de Alemania y la fue a regresar. Dice, no.
No, la fomos
cada... No, creo que es el primer viaje de la nena, la niña, la chiquita, a la patria natal de su madre, my mother. Dice, bueno, cada vez que me parece más el gabacho, tomé mucho por allá, mas no comí tanto. La comida allá es media tristonga. Sí, les estoy contando de cómo me fue en Deutschland. Sí, la comida allá es media tristonga y apetetada.
Apetetada.
Salchicha apetetada.
Que es tristonga.
Es tristonga. Dice, bueno, tomé mucho y que, bueno, esta vez tuve oportunidad de, entre cervezas, conversar con personajes a nivel intelectual. Una fue un viejillo, un viejito ingeniero de los laboratorios suizos Roche, con quien discutí cómo el primer mundo se inventa estupideces de medicinas, pesticidas y franken semillas para seguir ordeñando al tercer mundo. Y el viejito decía, sí, es así, pero ya cuando estaba yo, y antes que yo, y antes que antes que yo, era así, desde que el mundo es mundo. Bueno, generando más plata, envenenando a individuos con productos que nunca usarían ellos mismos, dado a que son rechazados en sus países, están prohibidos.
Claro.
Aquí, ¿puedo poner una pastera, papelera? Póngale.
No.
Voy al tercer mundo, a poner, no hay pedo. ¿Puedo, no sé, este remedio que parece que es bueno, lo puedo vender aquí en el mercado?
No, se le
olvídese, vaya a venderlo allí. Estos pesticidas que tienen un efecto colateral en las frutas y verduras.
No,
que nosotros, no, me voy al tercer mundo.
Sí,
a ver. Efectivamente, y así. El otro personaje fue un joven profesor de historia de la Universidad de Bonn. Con este discutí sobre los problemas ecológicos y el consumismo, esclavitud mental a través de la religión y los peligros de satisfacer nuestro instinto de pertenecer a cualquier ismo, es decir, radicalizarnos, ¿no?
Sí, que sí.
A cualquier ismo. Dice, los más difícil fue convencerlo de que el Adolfo de Tucumán no era tan hijo de puta, sino que era un simple extranjero, miedoso y drogado, quien debía satisfacer los caprichos de un pueblo. Disyuntiva, ¿líder o pueblo? Sí, claro, se murió el cabrón y se acabó el prejuicio y el afán por controlar al mundo. ¿De quién está hablando? No era el Adolfo de Tucumán, disculpe. Adolfo de Tucumán, olvídese.
Sí, que sí. No,
yo
porque
dije,
estaba muy extraño.
No, a mí me cerró hasta que el Adolfo no era tan hijo de puta, me pareció bien.
Sí.
No, discutieron sobre Hitler.
Ajá, sí,
bueno, etcétera, etcétera. Sí, claro, el cabrón se murió y se acabó el prejuicio y el afán por controlar el mundo. Bueno, como siempre encontré, como muchos alemanes se quejaban de la gran cantidad de inmigrantes turcos, vi muchos centros de integración para turcos, pero no encontré ningún ningún centro de integración para alemanes. Dice que se le va a hacer. Así es el primer mundo. Las reglas las imponen ellos y solo se aplican a terceros. El personaje colonialista siempre se impone y el colonizado compromete. Clarita y yo somos Colón. Un abrazo, hermanos, y cuídense mucho. Si le digo que Clarita, igual la genética germana, es igual a la madre.
A huevo.
Es igual, sí. Igual a la madre. Le mandamos un abrazo grande al casi me vomito de like en la Florida. Por supuesto a Steffi y a Clarita. Un abrazo, carnal. Hola, ¿cómo están? Soy Araf de Ferrara, Italia.
Hola, Araf, ¿cómo va?
Traigo aquí un dato.
¿Cómo va?
Sí, el gentilicio de los habitantes de Sri Lanka es celiandés. Fíjese usted. Sí, celiandés. Porque antes era Ceilán. Ahora, mi pregunta es, ¿no sería ceilandés? Pero bueno, no importa. El país era Ceilán. Y luego pasó a ser Sri Lanka. Y les quedó el mismo gentilicio.
Chale.
Chale, uno no lo puede reconocer de esa manera. Dice, me lo acuerdo bien, ya que en Tano se les dice chingalese. Chingale a ese.
Sí que sí.
Entonces, claro, entonces un italiano cuando quiere nombrar a un a alguien de Sri Lanka es el chingalese. Un beso para bonito el dato. Un abrazo. Hola, soy Erika Álvarez de Avenal, California.
Busca Erika Álvarez.
Hola, nave, ¿cómo están? Saludos. Me desintegré para escribirles ya que en la escuela me traen bien ocupada. Escuché de una desintegrada que oye el programa en su trabajo y se ríe sola. Y bueno, todos se le quedan mirando con cara de ¿qué onda? Pues a mí me pasó lo mismo, pero en la escuela estaba un poco agüitada y con flojera, y el Arco Valdés me mandó un texto y me dijo, ¿ya escuchaste el programa de hoy? Y le dije, ya bajé el podcast, pero ahorita lo escucho. Entonces, bueno, me puse los audífonos, empecé a escucharlos. Al principio nomás sonreía tímidamente, pero después, gracias, señor Lagartija, me reí tan fuerte, así tipo, ¡guacacacacaca! Como una gallina enloquecida.
Que se ríe de mí.
Sí, que todo, no, pero alguna mamá chingadera que llega, chingale. Dice, así que todos voltearon a verme con cara de ¿qué pasó? Así que, bueno, que lo que hice, me salí del salón de computación y todavía afuera me estaba riendo, porque eso fue lo más cañón, que todos estaban en silencio cuando me reí, así que mi risa se escuchó por todo el salón. Bueno, nada, me despido, saludos a todos, en especial a Wachimon Tom de familia y al Arco Valdés, tequila para todos, y en Avenal la resistencia existe. Un beso grande ahí para Erika de Avenal. Hola, soy el Hueva de Cosacocos.
¿Cómo está, Huevas?
Huevas aquí se pone en uniforme de Coca-Cola Inc. International, ¿verdad? Y le ¿cómo decirlo? No sé cómo definirlo, pero se le trepa las ofensas, la gerencialidad. Se le trepa la jefitud. Se le trepa el ponerse la camiseta de la empresa.
Sí que sí.
Y se le trepa una soberbia.
Terrible.
Que lo vamos a bajar a chancletazo.
Sí que sí.
Porque dice, vengo a decirles a lo que la que no supo amar, que chingue a su madre. No, Nel Batos. Vengo a decirle al compa que encontró la lata vacía.
Sí.
Que no la mame. No la mamó.
No la mame.
La dejó ahí por las dudas. Porque a lo mejor mamada sale menos.
Claro.
Claro. Y que si quieres demandar, lo único que vas a conseguir es perder el tiempo. Pero aún así, lo invito a hacerlo. Invito a hacerlo,
sí,
que haga la demanda. Es más, venga acá, lo espero, dice.
Sí.
Lo espero. ¿Qué, pero un arreglo, algo así? Imagino.
Sí,
no sé, Huevas. Nosotros ahora, a partir de su actitud,
sí.
En lugar de venir iniciamos pedir disculpas, decir no en nombre de la empresa, pido disculpas,
sí,
ya está marchando un telegrama donde con fotos y todo.
Sí.
Le mandamos un abrazo a Huevas de Cotsacoacol. Y al otro amigo que bien controla la tabacía.
Sí.
Hay que empezar a inflar la causa.
Sí,
daño
sí,
psicológico,
sí.
Usted esa
hay
lata...
Hay unas fotos que se vea un monstruito saliendo.
Esa lata se la obsequió a un niño enfermo terminal que lo último que quería era tomar ese refresco que le sonaba y le alegraba tanto la vida.
Perfecto,
y cuando encontró la lata vacía, todos sus signos vitales quedaron en cero. Yo creo que, bueno, vamos a ver
si el
Huevas sigue arqueando la ceja diciendo, venga, que yo la espero. Pero para la demanda.
Póngale.
No, gracias. Señor abogado. Un abrazo grande para Huevas, para el demandante, para la lata vacía y para nosotros mismos. Hola, ¿cómo están? Soy el Inge Crito de Chapachula, Tapachula.
¿Cómo está, Inge Crito?
Tapachula, dicho correctamente, ¿no? Me salió un pelo en el cuello. Hay que quitarlo.
Sí.
Para ser exactos, es justo donde está la nuez de Adán.
Ah.
Oh, claro. Y si le tira, a lo mejor le queda la voz finita.
No,
así se tira el cabello y dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Pero vos?
Sí, no. Lo raro es que siempre me lo arranco de un solo chingadazo y me vuelve a crecer en el mismo lugar. Y se ve que su ADN manda señal constante de hay que mandar un pelo a la nuez de Adán. ¿Creen que estoy mutando? Y déjeselo largo.
Sí,
una trenza.
Sí.
Un abrazo.
Una trenza no, pues uno solo.
Ah, bueno, esperemos que le salgan tres.
Ah, puede ser.
Sí, un abrazo para el Inge Critter de Tapachula.
Tu esqueleto cansado de promesas incumplidas corre por el laberinto y cada decisión te lleva a otra encrucijada donde no hay más opción que volver a elegir sin saber a dónde te llevará la elección. Corres hasta el espejo y reconoces tu propio reflejo en otro que, al igual que tú, piensa: ¿cómo llegué aquí? En caso de que el mundo se desintegre, un laberinto de espejos.
Desde Ecatepec llega el Cortés en el Medio.
¿Cómo está Cortés en el Medio?
Es el Cortés de en Medio.
Ah,
porque y hoy más que todo lo aclaro porque va a explicar, parece ser, su nickname. Dice, bueno, en vista de que la temporada de contar cómo nacieron nuestros nicknames, esta es la mía. Estaba en el primer semestre de la universidad, en una de las primeras clases, tuve un maestro que solía hacerse el gracioso, y en la primera clase donde teníamos que presentarnos, preguntó el nombre y cuántos hermanos somos. Cuando llegó mi turno, yo contesté: soy Alberto, tengo cuatro hermanos, y yo soy el de en medio. El maestro se quedó quieto, volteándome, y con una sonrisa morbosa dijo: ¿eres el de en medio? Y yo pensé que a ese se le llamaba de otra forma. Dice, llamando, bueno, levantando solo el dedo medio de su mano. Es decir, me hizo un fuck off, motherfucker. Bueno, cabe mencionar que, todos nos quedamos con cara de what. Y yo me puse más rojo que una manzana. Olvidando eso y haciendo un homenaje a mis cuatro hermanos, fue que decidí llamarme simplemente el Cortés de en medio. Por cierto, felicidades a todas las madres mexicanas por el día, aunque llegue retrasado. Sí, nosotros nos sumamos al Cortés de en medio.
Sí.
Llegamos retrasados a saludar a Maelsa de Parral.
Maelsa.
Otra madre que
sí
se nos...
Sí.
Le mandamos un beso grande. Imposible olvidar a Maelsa de Parral, Chihuahua. Le mandamos un beso grande. No estaba muy actualizada con los programas. Cuando se actualizó nos automentó la madre. ¿Cómo olvidar a Maelsa? Bueno, un beso para Maelsa y un abrazo para el Cortés del Medio ahí de Catepunk. Hola, soy el Perroso de Quito, Ecuador.
Perroso.
Amigos de la Nave María Tijuana, soy el Perroso de Quito, Ecuador. Pirata Lagarto, voy a molestarlos con no gracias.
No molesto.
Hola, ¿qué tal? Soy el hijo. ¿Por qué molesta? Voy a molestar a Helter Skelter. Moléstelo, tranquilamente. Dice, a molestarlo de que lean este mensaje para Helter Skelter. Helter Skelter, incluyan su pronóstico el tiempo de Quito. Desde el programa 2630 del 6 de abril del 2012 no indica el pronóstico del tiempo en Quito y no sé si hay que salir con paraguas o con playera, bermuda para disfrutar la pepa de sol. Espero no ser castroso. No. Lo que pasa es que Helter Skelter, imagine que maneja el mundo climático.
Exacto.
Por lo tanto, que usted le pide a Quito, usted le pide Quito.
Es un tema de oferta y demanda.
Ahora si empezamos, que le pido Quito, le pido Coatzacoalcos, le pido Buenos Aires, le pido Mar del Plata, le pido Mexicali, va a llegar un momento donde nosotros mismos le vamos a decir: Helter Skelter, reduzca
primero
un poco.
Primero Quito tiene que sorprender al mundo.
Sí, que Quito sorprenda al mundo. Pero no por las decisiones que toma su presidente Correa. Es que Quito estaba hasta el 6 de abril.
Estuvo.
Se ve que el clima no era demasiado de Helter Skelter destaca cosas importantes como una pepa de sol.
Claro, generalmente destaca de los lugares donde hay mucha comunicación
donde hay más desintegrados o donde hay un desintegrado comunicado permanentemente. Toma igualmente Helter Skelter, toma cada reclamo, se hace cargo. Ahora va a decir Quito, le va a dar la temperatura, el viento, la de todo. Bueno, un abrazo para el Perroso de Quito, Ecuador. Hola, ¿cómo están? Soy el Diegucho desde Tijuana, Baja California, México.
Hola, Diegucho.
Escribo en este caso por la historia del Bruce Banner que llega a los centros de atención.
Parece que
hay muchos Bruce Banner que llegan a convertirse en el increíble Hulk. En mi caso me tocó ser el Bruce Banner que llegó encabronado a un centro de atención de clientes de Telcel, porque el trato que me dieron por teléfono fue pésimo. Resulta que con esta compañía tengo un plan libre. Esto es que puedo pudo modificarlo. No nos venga a explicar a nosotros.
No,
nosotros sí, trabajamos para Telcel, así que lo vamos, ya le estamos cortando línea. Dice, bueno, esto es que puedo modificarlo, terminarlo cuando yo decida, sin necesidad de plazo forzoso. Olvídese. Güey, campeonato de chistoretongo. Esto es campeonato de chistoretongo.
Sí, sí.
O sea, usted era, usted realmente creía que tenía un plan que usted le podía dar de baja cuando quería.
No sea ridículo.
Carlos Slim se está despanzurrando en el piso y dando vueltas sobre sí mismo.
Exacto. ¿Usted cree que puede ser millonario de esa forma?
No. Bueno, mi plan cubre X cantidad de minutos y mensajes, a lo cual agregué 5 GB de internet, de los cuales nunca usé a tal capacidad. Bueno, un día me llamaron. Un día me llamaron. Jódase por creer que va a utilizar más cosas de la que tiene capacidad de utilizar.
Exacto, sé que sí.
Es como esos güeyes que dicen, yo quiero una Pentium 28000 para que se para con una placa de sonido. ¿Para qué, güey? Para escribirle a mi novia en el Messenger.
Sé que sí, claro.
Puto. Bueno, a ver, un día me llamaron para sugerirme bajar la cantidad de gigas a 1 por el poco uso que yo le estaba dando. La compañía le cuida sus intereses, le está diciendo, usted está gastando inútilmente y usted encima se muda a Ohio para estar en Ohio.
Sí que sí.
Carlos Slim, lo comprendemos.
Sí,
lo comprendemos.
Totalmente.
Dice, bueno, se supone que el cambio de un chingo de datos.
Ay,
sigue,
campeón,
sigue. Llamé para explicar y ver cuál era el motivo. Pero el motivo de qué, que le dieron de baja, qué mierda. Bueno, no sé. La cuestión es que ahora los Bruce Banner somos nosotros. Nos estamos enchilando con usted.
Sí,
así que comprendemos a que lo trató más del otro lado. Dice, llamé para explicar y ver cuál era el motivo, pero resulta que me dijeron que solo tenía un plan de llamadas. No tenía internet y que el uso que estaba haciendo era de datos a granel. Sorprendido y muy molesto, al día siguiente fui al centro de atención a quejarme y aquí viene lo divertido de la historia. Bueno, llevaba todas las facturas de todos los meses anteriores donde especificaba que yo había contratado un plan de llamadas y internet 5 gigas en un inicio. La persona que me atendió, de lo más amable, escuchó mi queja, corroboró lo que yo decía y, en lugar de decirme que yo estaba equivocado, hizo todo lo contrario. Incluso el uso de internet a granel me lo descontó. Y yo no supe qué decir. De llegar en modo Hulk, me transformé en Bruce Banner. O fue al revés. Yo entré verde, musculoso, rompe, con mi ropa harapienta.
Si esa es la empresa, son los hijos de
Schnapp. Hasta la fecha todo. Bueno, hasta la fecha que voy al centro de atención, me tratan de maravilla. Mi pelea sigue siendo con las personas del call center. Del call center, claro.
Nosotros defendemos al call center.
Nosotros somos trabajadores del call center. El call center, al no verlo a la cara y no ver que usted viene como Hulk, realmente me vale madre. Me despido en AVE en modo Bruce Banner, no Hulk, con novia, dice nuestro querido Diegucho desde Tijuana. Vaya uno a saber de dónde lo atendió el call center que lo atendió.
Póngale,
están en Afganistán, sí, vio cómo es esto, los call centers. Hola, ¿cómo están? Soy el Dakar de Bucaramanga, Locombia. Saludos, desintegrados y pronto en la María Tijuana. Hace tiempo no me comunico, pero hoy me comunico para alzar la copa y brindar por ustedes, que siempre están ahí. Y se sorprendió el güey.
Sí, vio, no vale
cuando
estar.
Uno deja de escuchar
esto
un
no
tiempo
vale
y luego regresa, sí, dice, no mames. Sí, sí. Bueno, hace tiempo no me comunico, pero hoy me comunico para saludar y brindar por ustedes que siempre están ahí y me acompañan en los momentos malos y buenos de la vida. Esto se los han dicho un millón de veces, pero vuelvo y se los digo yo. Gracias. Hoy alzaré mi copa y tomaré una copa por ustedes y todos los desintegrados que con sus historias nos hacen olvidar por 45 minutos al menos la cruda realidad y he aprendido muchas cosas que me han servido para mi vida personal y como para la vida profesional. Hoy es mi cumpleaños y me pongo a reflexionar y que no nos habrá adorado la píldora
para
de esta manera
qué feo
para
eso,
luego decir hace un chingo
de
es muy feo, ¿eh? No, me pongo a reflexionar y todos ustedes ocupan un lugar especial para mis saludos y espero estar más tiempo
fiesta,
claro, no, no
un pastel.
Pero no pide nada, solo anuncia que su cumpleaños se ha puesto a reflexionar.
Bueno,
es como el año nuevo personal.
Felicidades,
Dakar, querido Dakar de la sonora Bucaramanga, Colombia. Un abrazo, carnal, y feliz cumpleaños.
¡Feliz cumpleaños, güey!
Hola, ¿cómo están? Soy el Chupac de Tarija, Bolivia.
¿Dónde está Chupac?
No sé qué pasa, creo que estoy muy resfriado. Hizo que mi cerebro realizase una serie de conjeturas y dudas de mi sanidad mental y corporal. Y que si estuviera bien no lo haría. Al grano, ¿por qué carajo es tan relevante el uniforme en situaciones especiales? Ayer unos policías arrestaron a un grupo de chavales. Habla de los uniformes de colegio, de escuela.
Y porque la gente se viste muy mal.
Claro, no, yo luego tengo una explicación para ustedes por qué. Porque uno está representando algo cuando lleva un uniforme.
Sí que
o sea,
sí,
no es lo mismo.
Exacto.
estar policía de retirado y en medio de la acera ebrio, que policía de uniforme en medio, exacto, de la acera ebrio, de los, sí, cuales vimos, sí, tantos, ¿no? Es diferente, refiere a la institución. Pues bueno, sí. Chupac de Tarija, Bolivia, estaremos con esa duda, con Raúl de Juárez, México, con una clase turista, con el nómade, con Campanita. Es que la vi aletear, sabe que la vi aletear, me sentí como algo en la nuca. Es un...
Ah, era Campanita, tenía, estaba chocándose contra el frío.
Sí, efectivamente, me ha tocado. Bueno, nada, estamos como listos para brindar, ¿verdad? Vamos a brindar y brindamos. Brindamos por el guerrero águila, brindamos por el caballero de Toluca, por la principesa, por la Kiwi Fénix, por la Keeper, por el J. Paulo, por Iota Moteushi, por Bosa Bonita, por el niño con senos, por Lulú de Guadalajara, por la Pitonisa, por Art Grad, por Guarcela Córdoba Argentina, por el Gema Madas, por el Güero de Sistemas, por la Cosa de Sistemas. Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por los monitores, por los que nos escuchan tras de la rueda, tras nosotros, tras tres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sé.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
el Cairon, Salvador Iñana,
grande Cairon.
Para el Cairon, damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre, un verdadero placer.
Mandándoles un pinche fuerte bien. Un abrazo bien fuerte, cabrón.
Del DF mexicano, el Conejo Chilango, y que sí.
Soy Manuel Pineda de Guanajuato.
Soy Gata Calaminés.
Del DF mexicano, soy Gabriel Nájera.
Soy Luis Armando de Lobo Guanajuato. Un abrazo a todos.
Se despide ustedes, un desintegrado por convicción y un luchador de corazón, el Heavy Metal.
Les saludo, Humberto.
Soy de Cali.
Arriba la resistencia, cabronazo.
Huesque, huesque, nace, huesque. Huesque, huesque, nace.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.